Estás escuchando El Misterio de Annie Leciel. Yo soy Annie.
Y yo soy Leciel, ya se está olvidando su nombre. Sí.
Este capítulo hemos hablado sobre
de un episodio.
Episodio. Hemos hablado de un caso que literalmente invadió toda la televisión peruana en ese momento, 2011. Fue un caso que dejó impactado a millones y a todos quisieron ser detectives y encontrar el por qué, quién mató y cómo
nos
fue.
Volvimos, todo el pueblo peruano se volvió...
Detective.
No, detective no, quisieron realizar sus teorías conspirativas.
Sí, un montón. Ya escucharon las teorías, las hipótesis que hubo antes de la aparición de Ciro.
Y nosotros también dimos una conclusión de algo lógico que podría haber pasado.
Sí, algo lógico que podría haber pasado en ese entonces. No estamos diciendo que hay malos y buenos en esa historia, solamente estamos diciendo que hay hechos...
Según sus declaraciones, disculpa por interrumpirte.
Y que hay hechos que no se han dicho. Y que
no hay concordancia.
Ajá, y que sus declaraciones no tienen concordancia.
Y que se podría decir que este caso, en vez de llamarse caso, decir el hueco en la historia de Ciro Castillo. Porque hay algo que falta ahí.
Sí, porque Rosario Ponce... No ha dicho completamente una historia. Y tal vez sus declaraciones fueron tergiversándose. La prensa todavía la tergiversó más. Y así un montón de cosas pasaron y no se supo exactamente cómo desapareció o cómo exactamente desapareció. Pero sí, por desgracia, apareció fallecido. Pero por lo menos le dieron ya una sepultura.
Claro, hubiera sido feo que no lo hubieran encontrado, ¿no?
Sí, que su padre lo siga buscando y siga con esa esperanza de verlo. Por lo menos lo vio, o sea, lo encontró.
Bueno, espero que les guste este podcast. No que les guste, que también saque sus conclusiones, porque creo que nosotras hemos hablado de como supervivientes.
Supervivencia.
Ajá. Bueno, espero que lo disfruten. Y por favor, síganos de redes sociales. EMDA-podcast. A mi prima, ¿cómo?
Soy Annie Cho y a mi prima, ¿cómo?
MCL95.
¿Por qué nació?
¿Por qué nací? Bueno, obviamente 95, ya. Orgullosa de mi edad. Bueno, muchas gracias por escuchar. Gracias.
Bye.
Bye.
Bienvenidos a El Misterio de Annie Leciel.
Disculpen que esté un poco desordenada la información, pero espero que les guste. ¡Comencemos! Episodio 13. Caso Ciro Castillo Rojo. Bienvenidos al misterio de Annie Leciel. Yo soy Annie.
Y yo soy Leciel.
Bienvenidos otra vez hasta este hermoso podcast. Hemos estado fuera por un buen tiempo. ¿Una semana?
Más de una semana, creo. Dos semanas, porque prometimos encontrarnos la semana pasada, no se pudo, y la otra semana tampoco se pudo. Como la semana pasada, disculpe que te interrumpa, ¿sí? Como la semana pasada, el anterior podcast, hablamos del episodio. Caso de... Del episodio 12, hablé un caso yo, ahora le toca a mi prima este caso, que también es peruano, que fue muy conocido y fue muy controversial. Y muy sonado también. Porque creo que el personaje secundario, bueno, también es principal, ¿no?
Sí.
La pareja del chico.
La pareja.
Su comportamiento.
Spoiler alert, falleció.
Ay, ya me interrumpiste.
La pareja, su comportamiento, estás diciendo.
Su comportamiento era un poco indiferente. No había nada de empatía. Y creo que todas las personas acá en Perú estamos acostumbradas a que ves un caso de un familiar o una pareja, están tristes, ¿no? O se desesperan por encontrar a esta persona. Pero en este caso creo que no pasó.
Estaba muy tranquila, decían todos.
Muy tranquila. A veces creo que su forma de reaccionar de ella era riéndose. Otras personas sí le comprendían, otras sí no, porque les parecía extraño que reaccionara así.
Bueno, la mayoría de personas tienen distintas formas de reaccionar entre una pérdida, una muerte, un fallecimiento o algo. Pero ella se notaba un poquito más relajada de lo que la situación daba.
Claro, porque también cuando ella expresaba de la situación que ella vivió cuando la encontraron, adelantando un poco del caso, tú te decías, porque, oye, niña, has vivido algo horrible, has estado deshidratada. y después que aparezcas a la televisión y no quieras presentarte al juzgado, eso también como
a
que
dar tu declaración.
Ajá, todos estamos como que okay, está rara, ¿por qué pasa eso?
Aquí hay algo raro.
Bueno, comencemos.
Tú comencemos. La introducción. A ver, vamos a hablar sobre, como ya dije, el caso de Ciro Castillo Rojo y la señorita Rosario Ponce López, que así se llama, esa pareja que comenzó con una excursión en el Colca.
Claro, y terminó un viaje de estudio también,
sí,
¿no?
Y terminó desgraciadamente con un fallecimiento. Y pues, comencemos. Bueno, vamos a hacer una cronología por aquí.
Para que entendamos cómo fue que sucedió. Exacto. Porque al inicio creo que todos los peruanos no teníamos nada idea de
sí,
qué pasaba.
Sí, o sea, todos los medios de comunicación, como ya han dicho, esto siempre comienzan a hablar y hablar y a poner o a aumentar cosas que no son. Y a veces la historia se distorsiona como un teléfono malogrado, en cierto modo.
Porque todos nos ponían ideas de qué pasó esto, qué pasó el otro. Y todos te quedaban como que, oh my God.
¿Qué pasó?
Acabo de ver que una persona acaba de golpearle a su perrito. Malvado. Bueno, concentrémonos.
Pobrecito.
Sí, ahí arriba. Bueno, distraéndonos con nuestra vista. Con
los vecinos.
Ok, espérate. Sigamos con el caso.
Comencemos. El 4 de abril de 2011, los universitarios limeños Ciro Castillo Rojo y Rosario Ponce López desaparecieron durante una caminata en el Valle del Colca, Arequipa. Fueron vistos por última vez el 31 de marzo por un minero de la zona. El 13 de abril de 2011, Rosario Ponce López es encontrada en una de las quebradas aledañas al Nevado Bomboya. La joven fue trasladada a un hospital de la ciudad de Arequipa. El 14 de abril, la búsqueda de Ciro sigue por parte de los socorristas en los acantilados. En tanto, Rosario es trasladada a Lima e internada en la clínica San Pablo de Monterrico. El 19 de abril de 2011, Rosario Ponce regresa al Valle del Colca para ayudar en la búsqueda de su compañero. La joven sobrevoló la zona en un helicóptero y aportó datos que podrían servir de ayuda para los equipos de rescate, a lo que se sumaron 50 miembros del ejército.
Yo, discúlpame que te interrumpa, creo que en este punto todos los peruanos estábamos como esa idea de que ella sabía en qué punto se habían separado.
Sí.
Pero lo que yo recuerdo, mi opinión, es que cuando yo escuchaba noticias, ellos decían, sí, nos separamos aquí, pero antes pasó esto, que él dejó sus cosas y me dijo que él sabía por dónde podíamos ir. Entonces, lo que yo no entiendo como universitario, estoy dando mi opinión como oyente y como en esa época, yo entendía, pero si eres estudiante de ingeniería, creo que era ingeniería...
No, ella estudió ingeniería ambiental, ¿no dijo?
Ajá, ingeniería ambiental. Yo digo, ¿por qué te vas a separar de alguien, no?
O sea, ellos también estaban diciendo que Ciro sabía más o menos cómo es acampar, sobrevivir en un lugar así, ¿no?
Uh-huh. O sea, eso es algo
y lo que ella no sabía. Ajá, exacto. Y que sobreviviera ella, que no sabía, y Ciro que podía sobrevivir en una situación de esa magnitud. Es un poquito
extraño en esa
sí.
Parte.
Uh-huh.
Bueno,
ya.
Sigamos.
El 3 de mayo de 2011, Rosario Ponce no asiste a la cita realizada por el Ministerio Público para que rindiera su manifestación sobre la desaparición del joven Ciro Castillo Rojo. El 9 de mayo, Rosario Ponce reconoce el área donde se perdió con Ciro Castillo Rojo. Además, durante 10 minutos respondió preguntas y pasó exámenes. El fiscal Leonel Angulo adelanta que se citarán a más personas en calidad de testigo para esclarecer la desaparición del estudiante.
Uh-huh. Hablando de como que dice que es Valle del Colca, hay zonas donde hay población, donde tienen su ganado.
Sí.
Me imagino que esos testigos, porque no escuché si los testigos fueron entrevistados, porque yo no recuerdo que dijeron, tal persona le dijo que no subiera, o tal persona le comentó de que sí subió. Creo que en cierto punto en Arequipa le dijeron que en ese sitio tenían que ir con guía, porque era muy peligroso. Y creo que ellos también se desviaron, ¿no?
Ajá, para que se haga una
idea del
una sitio. Idea, esto, el valle del Colca es ultra mega, es un cañón, o sea,
tiene un montón de para tener más rústico para hablar. Tiene como cerritos, pero todos están unidos, ¿no?
Ajá.
Y tienes que caminar entre todo ese camino, o en todos los, entre todos esos cerros, porque hay precipicios.
Sí.
Y tú ves abajo, ¿no? Toda la zona verdosa, todo lo
que... Es fácil perderse ahí.
Uh-huh.
Y los pobladores lo saben. Por eso siempre necesitas guías o gente te dice con cuidado que vayas ahí o te vas a perder, necesitas un guía
experto. O también hay zonas que ya han sido exploradas.
Ajá,
y te dicen por dónde ir. O hay zonas que tú dices, no, las personas más expertas pueden ir a ese sitio.
Exacto.
Uh-huh. Porque en el sitio donde ellos estuvieron creo que no fue explorado.
Creo que quisieron explorar cosas, lugares que nunca la gente había ido.
Uh-huh.
Bueno, sigamos. El 7 de julio de 2011... Luego de 93 días de intensa búsqueda de Ciro Castillo Rojo en el nevado Bomboya, su padre formaliza la denuncia por homicidio en contra de la última persona que lo vio vivo, su enamorada Rosario Ponce. Y es donde todo se
desborona, porque todos creíamos que, como todos teníamos la idea de que ya se separaron, puede que, como en el caso de ella, estaba deshidratada, también puedes llegar a la alucinación. Entonces, obviamente, tú empiezas a perderte con el calor que también hace.
Sí, eso también, pierdes todo.
Pero después, según las teorías que hay del cuerpo, se cree que, algunos creen que no, que se la han empujado.
Uh-huh.
Uh-huh. O después la forma como la encontraron también.
Sí, después vamos a ver las teorías.
Uh-huh.
Ya, el 8 de agosto de 2011, la fiscalía anuncia que citó de grado o fuerza a Rosario Ponce para la diligencia de reconstrucción.
Uh-huh.
El 23 de agosto de 2011, Rosario Ponce llega al Colca para reconstruir cómo se perdió con Ciro Castillo Rojo. La diligencia se frustró cuando los padres de ella se agotaron en la caminata.
Ah, claro, también creo que sus papás eran muy adultos de Ciro.
Mm.
Y no llegaron al punto. Lo que sí tengo una duda...
También de ella.
Lo que sí tengo una duda, no sé si lo tendrás también esa información, porque no recuerdo muy bien de esa información. ¿Dónde fue que la encontraron? ¿A partir de donde ellos se separaron o después de que ellos se separaron?
Sí, creo que sí lo tengo por aquí, pero espérame, déjame terminar esto.
Pero ya sabes, ya tienes mi idea.
Sí, sí, sí. El 2 de septiembre de 2011... El fiscal de la Nación anunció que el fiscal Frank Segarra no continuará a cargo de la investigación del caso. La coordinadora del equipo de fiscales, María de Rosario Lozano Sotomayor, tomará las riendas de la investigación. El 16 de octubre de 2011, socorristas ubican un cuerpo que podría pertenecer a Ciro Castillo Rojo. Son reveladas las declaraciones que Rosario Ponce hizo ante una pareja de psicólogos del Ministerio Público. En ella, Ponce hace referencia a supuestos conflictos entre Ciro Castillo Rojo y sus padres por el consumo excesivo de alcohol de su progenitor.
Ella también lo vale que comenzó a decir que él tenía problemas con sus familiares, ¿no?
Uh-huh.
Entonces ahí también como que el esmalte de la persona que se ha fallecido y que digas que tenías problemas...
Sí. O sea,
como que ahí la gente le dijo, ¿qué nos importa que tenía problemas con su familia? O sea, todos querían saber qué pasó ahí cuando estuvieron
exactamente,
ahí.
Exactamente, exacto.
¿Por qué se separaron?
Uh-huh. El 23 de octubre, el cadáver hallado en el Valle del Colca fue retirado de la pendiente. Los socorristas no pudieron llegar hasta el campamento porque las condiciones del camino en la oscuridad no se lo permiten. El 24 de octubre de 2011, Fiscalía levantó el cadáver que llegó a Arequipa en helicóptero. 25 de octubre de 2011, el padre de Ciro reconoce el cadáver rescatado en el Valle del Colca. La familia del joven llegó a Arequipa mientras que muchas personas hacían vigilancia fuera de la morgue. 28 de agosto de 2012.
Hace muchas fechas.
Ajá. La Fiscalía a cargo de María del Rosario Lozado concluyó la diligencia sobre el caso con el testimonio del comandante del PNP que participó en el rescate del cuerpo del joven.
Policía Nacional del Perú.
Sí, el PNP. Y esto sería
la información básica que estaba hasta el momento.
Hasta el momento, ya. Uh-huh. Después, cuerpo de Ciro Castillo fue rescatado del Cerro Bomboya, desaparecido hace más de 6 meses, 202 días. Cadáver fue hallado en posición fetal en el medio de un desfiladero. Según la fiscalía del caso, fue encontrado en estado de saponificación. O sea, en estado jabonoso, aquí dice. Uh-huh. Y eso es lo que tú decías. ¿Dónde lo encontraron? Pues lo encontraron en el Cerro Bomboya, uh-huh. en una de las desfiladero.
No, pero
en medio de un desfiladero.
Creo que esa información también se encontró, o no sé, porque ella dijo que desde un punto ellos se separaron. Lo que yo que no recuerdo muy bien, o creo que no hay mucha información de esa parte, es que cuando ella dijo que se separaron en ese punto, ahí fue que lo encontraron. ¿Desde ese punto que ellos se separaron o fue después? ¿Él caminó un tramo y se cayó o lo que era aplazado? ¿O ella dijo que a partir de ahí ya no se acuerda y no se sabe dónde se fue?
Solamente tengo los hechos, pero no tengo lo que ella dijo. Tras 202 días de una incesante búsqueda, por fin se ubicó el cuerpo del joven estudiante Ciro Castillo sobre un despeñadero casi inaccesible en medio de la agreste geografía del Cerro Bomboya, en el Valle del Colca. Ayer, bueno, en ese entonces, de acuerdo con los enviados especiales en la zona, el cuerpo solo tendría un brazo roto, lo que llamó la atención de la Brigada de Soluciones Verticales, porque el universitario habría caído desde una altura de más de...
¿Cómo se llama la chica?
Rosario Ponce.
Ah, ok.
De más de 1,000 metros.
Lo que también es algo dudoso, que ella cuando declaró, perdóname, cuando él cayó, debía haber caído con el cuerpo, no sé, abierto, ¿no? O sea, con las manos abiertas. Como siempre he visto en las películas, cuando le cae de un precipicio, siempre cae así, estirado, ¿no?
Sí.
Pero en cambio él se encontró con la
zona... Posición justo aquí le voy a decir. De acuerdo con la fiscalía, el cuerpo de Ciro, que se encontraba en posición fetal, pudo ser identificado gracias a su polea roja, a una cadenita de oro y a un reloj que Rosario Ponce, pareja del joven, le regaló días antes de extraviarse en medio de la montaña. Según el título de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, Jesús Fernández Alarcón, el rescate del cadáver de Ciro, bueno, se inició ese día a las 11 de la mañana, luego que un grupo de 40 personas, entre peritos y diversas autoridades, realizaron una ardua caminata sorteando desfiladeros. Sí. Bueno, al cierre de esa edición se informa que dicho equipo pernotará en el campamento conocido como Casita de Payne, ubicada en la zona intermedia del Nevado Bomboya. Desde ahí, el cuerpo volverá a ser trasladado a pie durante 7 horas hasta la zona denominada como Relaves. Pues ahí fue como lo encontraron, como dijo Ciel, lo encontraron en forma fetal, que es imposible porque si se hubiera caído desde la magnitud que parecía esto un peñasco.
Un acantilado,
no hubiera caído de una forma fetal, a no ser que fue mal herido.
O sea, que cayó, todavía estaba vivo y
ya murió porque ya no podía, o sea,
y con todos los sobrevivir. Golpes y con el frío de que el
clima. Ajá, no podía sobrevivir, como de, o sea, no podría hacerse una fogata, no podría conseguir comida porque estaba súper herido, aunque sea que ahí dice que solamente se hirió el brazo.
Y no te podrías morir con el brazo, ¿no?
Exacto.
Bueno, te podrías haber morido de deshidratación.
Eso puede ser, de deshidratación, insolación y todo. Y de, ¿cómo se llama? Y también de comida, que no haya comido.
Uh-huh.
Ya. La investigación, después de eso, Por su parte, la fiscal María Rosario Lozada manifestó que tras la necropsia en Arequipa, el caso podría ser declarado complejo, lo que demandaría una ampliación de las investigaciones de hasta 8 meses. El cuerpo de Ciro se encontró en estado de saponificación, jabonoso, pero intentaremos determinar las condiciones de su fallecimiento. Lamentablemente, el escáner para un examen más exhaustivo no puede ser llevado a donde fue encontrado el cadáver por su excesivo peso, más de 150 kilos, sostuvo la magistrada. No obstante, agregó que un nuevo y moderno equipo arribará a Arequipa en los próximos días para un peritaje más complejo. Al respecto, el doctor Ciro Castillo, padre del fallecido, pide ayuda al ejército para trasladar el escáner al sitio. Bueno, eso fue para saber más o menos en qué estado el cuerpo de... para ver, porque si dijo que es complejo, entonces algo debieron ver. Lozada reveló que esta semana se sabrían las causas de la muerte del estudiante Ciro Castillo Rojo, aunque insistió que la certeza de la identificación al 100% se tendrá con las pruebas de ADN, porque aún no creían que había fallecido. La magistrada detalló que el cuerpo rescatado de las faldas del Nevado Bomboya ya está con el resguardo debido. Para ello, contamos con la valiosa colaboración de la Policía Nacional del Perú, señaló ella. Reveló, además, que los peritos del Instituto de Medicina Legal están brindando su apoyo para, en menos de unas semanas, saber las causas de la muerte de Ciro. En ese ahora su sospechosa muerte. De otro lado, los brigadistas del grupo internacional Los Topos de México dijeron que les parecía extraño que Ciro haya estado descalzo y con solo una polera, teniendo en cuenta el intenso frío que azota la zona. Además, dijeron que sería extraño que haya aparecido en esa zona, pues es un lugar donde no hay camino y donde todo el sitio es empedrado e inestable, donde ni siquiera se podría anclar una cuerda para bajar. Por eso nos parecía ilógico que Ciro haya tratado de buscar ayuda por ese lugar, dijeron los brigadistas mexicanos. Y sí, es imposible que él, sabiendo sobre supervivencia, acampar y todo eso, se vaya a un lugar que es imposible de llegar para buscar ayuda o refugio.
Claro, porque se veía medio raro que ella sí fue un punto donde fue más visible que la encontrara. Sí. Y él estaba en otro lado. O sea, por eso dicen que es medio raro, porque al final y al cabo él tenía conocimientos previos a cómo sobrevivir. Aunque sí, no podemos justificar eso también. En el momento de... No, nunca hemos estado en ese momento de
esa situación.
De agonía.
Pero, o sea, si tú estás en esa situación, lo primero que piensas es refugiarte en un lugar sólido y un lugar plano y calentarte. Uh-huh. No estar en un lugar locoso que está nevando, estás con un polo y descalzo, ¿no? O sea, claro, llegas por lo menos a una cueva. La hipotermia
también puede que uh-huh. haya pasado.
O llegas a una cueva o llegas a un lugar donde es posible descansar, uh-huh. no a un lugar que es imposible de llegar. Porque ¿cómo habrá llegado sin zapatos y con frío? Uh-huh. O sea, es imposible llegar a un lugar así, con esas condiciones.
Ah, también algo que resaltó este caso, porque si no hubiera sido fácil de resolverlo, no hubiera sido tan mediático, por así decirlo. Porque todo el tumulto todos los medios que pasó ella... todo lo mediático.
¿Lo serio?
Ajá. Porque ella también fue una víctima, porque al inicio toda la gente quería preguntarle qué pasó. Obviamente
querían saber qué
claro,
pasó.
Claro, qué pasó, ¿no? Pero lo malo es la reacción de ella como una persona dolida, como al inicio de este podcast comenté, es que ella, su reacción era como se reía, parecía que se reía. Hasta a mí me daba cólera. Sí, porque yo decía, ¿por qué reaccionas así, amigo? Si no...
No tan empática.
Ajá, o sea, hubieras, no sé, hubieras tapado tu rostro, no se pone lentes, no sé.
Muy descarada fue su reacción.
Como diciendo, ya, pues ya estoy bien, ¿qué voy a hacer? Porque creo que después de un año, dos años la entrevistaron.
Otra vez, sí.
Y ella dijo como que, ¿qué querían que hiciera? Que estuviera triste, que llorara, pero o sea...
Algo.
No, bueno, si no quieres llorar, no llores, ¿no?
Pero respeta el fallecimiento, ¿no? Algo así.
Por eso creo que los papás también... Hay dos partes que no se puede defender, ¿no? Porque obviamente los papás le tenían cólera porque cómo reaccionó ella, o sea, cómo su novio...
Y aparte fue la última en verlo.
Ajá, y también lo malo es que ella decía, no, él tenía problemas con su familia, su papá la trataba mal a su mamá, decía, creo. Uh-huh. Entonces, obviamente que la cólera que su papá diciendo, pero oye, mira, mi hijo ha fallecido y tú estás sacando ese tema que es privado. O sea, ¿quién le interesa eso? O sea, nadie le va a interesar eso.
Es como para defenderse diciendo, ah, bueno, él estaba sufriendo, así que pues se quiso perder y...
No fue mi problema,
yo... Exacto. Bueno, aquí tenemos también una de las características más notables del enigma que rodea la desaparición de Ciro, uh-huh, Castillo, es la abrumadora creencia de que su compañera de viaje, Rosario Ponce, esconde algo, lo que dice Ciel. Uh-huh. No necesariamente se presume que lo asesinó, sino que oculta cierto episodio que pudiera comprometerla o incomodarla. La creencia se percibe en todas las esquinas, pese a que no descansa en ninguna evidencia. Tampoco nace de contradicciones en que hubiera incurrido.
Porque ella tampoco iba a los uh-huh, a los juzgados.
Aunque atribuírsela en un... Es un deporte común.
Uh-huh. Como yo, que ahorita está en mi opinión. Pero uh-huh, tengo otra teoría.
Yeah. De hecho, la versión de este universitario de 25 años no ha convencido a 5 editores de diarios y televisión entrevistando para que esta nota, algo no cuadra, falta una pieza. Pero esta pobre credibilidad explica solo una parte de su imagen de culpable. La principal fuente de las sospechas es la indiferencia que exhibe respecto de la suerte de quien fuera su enamorado. O sea, pues, como tú decías, su indiferencia a las entrevistas, su tranquilidad, su poca empatía en esos momentos que todos están tristes, sus a veces risas por ahí. No sé si serían risas de nerviosismo, pero... Claro. O sea, uno se controla, sabiendo en qué situación está, uno se controla, no importa que tu nerviosismo sea así, o sea, uno se controla poco a poco, ¿me entiendes? Claro.
Pero ella se nota un punto descarada. También podría ser, pues ya, comprendiéndole a ella, si es que sus reacciones son naturales, así, ella, por nerviosismo, como tú dices, uh-huh, ella reaccionó así, como que quería reírse, como quería llorar, pero no quería demostrar su tristeza. Otro punto yo digo que dice, hay un hueco en esa parte de la historia que sí, sucedió que él cayera.
Sí.
¿Qué pasa si ella dijo, saben que se pelearon? Como cualquier pareja, se pueden pelear, ¿no?
Sí.
Y en ese transcurso, ella no lo empujó, porque no podemos decir que eso pasó, porque no, eso sería como acusarla a ella.
Sí.
Pero yo digo, ¿qué pasa si ella dice como que se pelearon y al momento que él dijo, ¿sabes qué? Me voy, recreemos una escena, ¿no? Me voy, ya no quiero hablar contigo. Y tú sabemos que ese sitio es muy peligroso caminar en la noche, porque decía, ¿no? Sí. Imagínate que se pelearon en la noche. Y que como quisieron, no quiero hablar contigo, se pelearon por cualquier cosa.
Se fue por su lado.
Entonces él, como no habrá tenido la visión, se habrá caído. Y ella no se habrá dado cuenta, porque en la noche aquí te vas a dar cuenta.
Sí.
Que se cayó. Y entonces ella dijo, ¿sabes qué? Él me dejó y me voy.
Puede ser.
Puede ser. O sea, hay un montón de teorías en esa parte, ¿no?
Pues estas son ingenieros forestales, ¿no?
Ingenieros forestales.
Sí. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre las teorías, uh-huh, las teorías que posiblemente pudieron llegar a ocasionar todo ese desafortunado
desenlace,
exacto.
Esa es la palabra.
Son 8 hipótesis de lo que habría sucedido. Como
dijo así. Pero yo nunca la puedo culpar porque puede haber pasado.
Sí, o sea, ella pudo pasar algunas cosas. No se sabe, pero lo es la principal sospechosa, dado que fue la última en verlo, fue la última en hablar con él, fue la última en saber mucho la situación.
O sea, ¿qué pasó antes de que se separaran? Ajá, porque sí se separaron. Yo digo que sí se separaron.
De hecho, se habrán separado y ella no supo de él, pero creo que uno sabe ya más o menos dónde fue. Ajá. ¿Me entiendes? Porque uno voltea, no sé, o ve más o menos
por dónde va. Por instinto dices, bueno, ya me molesté con él, pero vamos, está yendo, se voltea. Exacto,
se voltea, bueno. Desde que Rosario Ponce fue encontrada el 13 de abril cerca del Nevado Bomboya, muchas han sido las hipótesis que se construyeron sobre la desaparición de Ciro Castillo Rojo, difundidas en su mayoría por los medios de comunicación y descartados por la fiscalía y la policía.
Uy, sí, un montón de medios se metieron en este caso y tú decías como, ay, sí, esto puede haber pasado. Te estaban muchas teorías ahí.
Sí. Una de las hipótesis que sí él y yo estuvimos discutiendo era que Rosario Ponce asesinó a Ciro, que es más o menos lo que todo el medio social y de comunicación concluyeron en ese entonces. Se dijo que Rosario lo asesinó y lo enterró en el Nevado Bomboya.
Esto ya es muy fatalista.
Y también imposible. La prensa televisiva detalló, en base a las declaraciones de un poblador, que la joven había utilizado una pala y un pico que encontró en una vivienda cercana. Luego se supo que el pico fue usado por uno de las socorristas durante los primeros 90 días de búsqueda. Fue común escuchar noticias sobre la desaparición de Ciro. En ese momento sí, hubo todo un alboroto por eso y por la desaparición. Ciro salió del Nevado Bomboya caminando. Los pobladores decían que Ciro había perdido la memoria, que deambulaba por la quebrada y preguntaba por Rosario. Esto obligó al padre de Ciro a trasladarse hasta alejados parajes en busca de su hijo. Después, otra de las hipótesis. Policías ayudaron a ocultar el cuerpo. El canal 5 difundió la versión de que Rosario fue ayudada por terceros a matar a Ciro. Se puso en duda la sobrevivencia de Rosario. Luego de ello, el padre de Ciro la denunció penalmente. Ah, por eso fue que la denunció.
¿Qué?
Aquí dice que, o sea, hubo un rumor del canal 5, que, bueno, una hipótesis del canal 5, que decía que la policía ayudó a ocultar el cuerpo. Que Rosario fue ayudada por terceros a matar a Ciro. Y sí, por eso el padre fue y lo denunció.
No, y también que sacamos conclusiones de que ella conocía mucho a los policías, le hablaban bonito, que hablaban con ella.
Pero, o sea, es común porque has pasado una etapa traumante y el policía lo único que trata es de uno conseguir la información de dónde se perdió y dónde fue la última en ver a Ciro, y dos, cómo está su estado de salud.
No, lo yo que también claro, eso puede ser médicamente uno de los puntos. Médicamente para tranquilizarte.
Sí.
Pero lo que yo digo es que hubo muchas incongruencias cuando ella...
Incongruencias.
Discúlpenme. Estoy con mi chica. Ella, cuando fue citada para su... para hablar, para testificar, no iba. Entonces, tanto apoyo. O sea, uno que no va, te denuncian y te meten a la cárcel, ¿sí o no? O te ponen una multa. Pero ella no. Creo que le llamaron una o dos o tres veces y no le decían nada. Solo que a la tercera dijeron, ¿sabes qué? Si no vas, se te va a declarar como que eres culpable. Y ahí recién reaccionó. O sea, tanto...
Sí, o sea, yo entiendo la primera vez que no haya ido.
Porque está todavía traumada.
Está traumada, está delicada, está deshidratada, necesita un tiempo de descanso. La segunda ya creo que es un poco más difícil, es como que estar reacia. O sea, como decían, algo pasó y no lo dijo, porque algo tuvo que de pensarlo bien para poder decir toda la declaración.
Pues hubiera sido, todo este problema no se hubiera hecho tan mediático cuando yo hubiera dicho, o a la segunda vez hubiera dicho, ¿saben qué? Esto pasó, nada más. Pero fue tantas veces que la llamaron o que tantas veces le pidieron en los medios que declarara qué pasó. O sea, ella iba y decía, no, solamente me acuerdo que esto pasó y ya me fui. Y también como habíamos explicado antes, como era su forma de expresarse,
más tranquila, menos empática, no sentía mucho lástima por la cuando hallaron el cuerpo más. Ya bueno. Otra de las hipótesis que me da risa, pobladores sacrificaron a Ciro en bombolla.
Eso es algo.
Sí, un reportaje del Canal 2 indicó que Ciro había sido secuestrado por pobladores de la zona de Yanke, los cuales lo sacrificaron como ofrenda a la tierra. Eso se basa en el gran número de sacrificios humanos en la zona de Bomboya.
Eso fue antiguamente, no crean que fue hasta ahora, ¿no? Eso era antiguamente, que decían que la tierra pide
la Pachamama.
Ajá, pero ahora ya no, ¿cómo van a hacer eso?
O sea, podrían sacrificar animales, hasta ahí entiendo, pero humanos no creo.
No.
Y si no, pueden ser
pobladores. Algo por que, algo natural, que haya un derrumbe y que fallezca algo, ya, eso sí. Algunos, hay creencias acá en el Perú que pasa eso.
En lugares hay creencias así. Uh-huh. Otra de las hipótesis es, militares los mataron. Se dijo que Carlos Abad Poggi, abuelo del hijo de 6 años de Rosario Ponce, había contado a algunos amigos militares que vivían en Arequipa para que mataran a Ciro y desaparecieron su cuerpo. Abad desmintió la versión difundida por la televisión. La televisión tuvo tantas hipótesis.
Es que la verdad es que metieron mucha cizaña a toda esta historia.
Como dije, fue un teléfono malogrado. Después, otra de las hipótesis. Mineros lo capturaron en Chibay. Los pobladores explicaban que las montañas lo había hecho desaparecer. Otros dijeron que fue sacrificado por mineros para mejorar la extracción de oro y luego fue enterrado en el lugar donde se pretendía explorar. Eso no pasó de ser un comentario de los pobladores. Todo lo que se dice.
Todas las teorías conspirativas. Eso ya es de conspiración.
Sí, teorías de conspiración. Seguimos con Ciro nunca estuvo en el Colca. El hecho fue planteado por el propio padre de Ciro, quien dudaba en un inicio que su hijo hubiera hecho en el viaje al Colca. La madre dijo que cuando él se comunicó por teléfono el 4 de abril, como dijiste, le pidió dinero y se escuchaban ruidos de autos. Ok, que se escuchaban ruidos de autos es porque seguro está en la ciudad de Arequipa yéndose al Colca.
Porque en el Colca no creo que haya señal, pues, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, en algunas partes,
como cualquier reacción, es la reacción de cualquier padre que siente de que no, mi hijo no está muerto, que está en otro lado. Exacto. La verdad es que también el señor, un punto de ahí que también hay que llegar, el señor comenzó a creer todas las series que daban en todos los canales.
Sí, hasta hicieron una serie de eso.
Ajá, entonces todos dijeron como que okay, no, ya.
Fue muy mediático y se salió de las manos, se podría decir.
Ajá, porque la policía dejó que periodistas fueran, que fueran en la caminata para encontrar el cuerpo de Ciro.
Y también hubo una caminata turística sobre la caminata de Ciro Castillo.
Eso también fue malo. O sea, ahí fue, en vez de tenerlo todo top secret, por así decirlo,
o todo más controlado, se descontroló prácticamente.
Y lo vieron muy mediático, volviendo a decir.
Esa sí, es la demasiado palabra, mediático.
Hay que decir, este caso se volvió mediático. Por malas razones, porque todos querían dar su teoría, todos querían, se creían policías.
Sí, o sea, todos queríamos saber qué pasó y descubrir más o menos. La mayoría se crió de detective. Y fue uno de los casos que más sonó en el Perú. Por ende, casi la mayoría quiso saber, o sea, quiso hallar un culpable, porque nunca se halló un culpable. Uh-huh. Y también dadas las circunstancias de cómo se halló el cuerpo y cómo la prensa, la prensa mermelera, la prensa hizo varias
acusaciones hacia ella.
Acusaciones hacia todo el mundo. Entonces, más o menos se distorsionó la información de que cómo inició y cómo terminó. Y echaron la culpa, obviamente, a la única persona que estaba a su costado y la última que lo vio, a Rosario Ponce. Pero bueno, también hay que comprender que ella también pasó por un trauma. No estamos a favor ni en contra, pero pasó por un trauma en cierto modo, porque la llevan deshidratada, estuvo perdida por un buen tiempo. Ella también estuvo en eso. Ya bueno, y por último, la última hipótesis fue, Ciro fue asesinado en Madrigal. El crimen del estudiante fue perpetrado por agentes de la policía en Madrigal y luego enterrado en el cementerio del pueblo, según esta última versión, difundida por el Canal 5. Ciro fue detenido por la policía ante una denuncia interpuesta por Rosario por agresión. La fiscalía descartó ayer, bueno, en ese tiempo, eso, luego de una diligencia en la misma comisaría. Bueno, eso, estas teorías fueron mucho antes de que pasara de encontrar el cuerpo. Uh-huh. O sea, fueron, como dijo, 202 días, que hubo un montón de alboroto en casi todo el país donde estaba.
Porque buscaban a ella, ir a su casa, preguntarle qué pasó. Ella no dejaba que nadie hablara con ella. Después ella llegó otra vez, regresó a la zona, en la zona donde pasó los hechos. No había ninguna señal de vida de él, obviamente.
En ese entonces, ajá. Sí, hasta que
después había... cuando encontraron el cuerpo, el papá dijo que ahí la acusó a ella porque él creía que ella la había matado. Empezó él también a acusarla de que ella era mala, que no cuidaba a su hijo. Creo que también le había comentado el señor. Entonces la chica, antes de eso también había comentado de que él... chico le había contado de que no se llevaba bien con sus padres, que se llevaba mal. O sea, ahí comenzaron también ellos a darse sus declaraciones.
Sí, a tergiversar todo lo que ella dijo y comenzó a ¿cómo se llama? Distorsionarse la información, en cierto modo.
Porque en vez de decir lo que había pasado en ese momento, todos estaban echándose la culpa o diciendo sus secretos familiares.
Exacto. Aquí también dice, dejando de lado las hipótesis, la figura y contradicción de Rosario Ponce. Según la cronología que ella dijo, Rosario Ponce, que ella dio, el 4 de abril ellos desaparecieron y ella apareció nueve días después. Cuando Rosario aparece y aparece sola, nos llamó mucho la atención porque cuando uno está en un lugar así, donde no hay nadie o nada, uno siempre trata de estar en compañía.
Eso es lo que tú decías.
Eso es lo que estamos diciendo. Sí, eso es lo que estamos diciendo. Es antes imposible. Así. Es imposible tú separarte de alguien. No importa que seas lo más amargo posible. O sea, pueden estar juntos, pero en distancia. Pero imposible que se haya ido. Y consigue cada quien por su cuenta. O sea, es imposible estar en un lugar que no conoces. En un lugar inhóspito, frío y encima. Perdidos y sabiendo que ya están desaparecidos, no sabiendo dónde estoy, obviamente que me quedo con la persona.
Claro, eso es por lógica y por supervivencia. No me quedaría solita.
Bueno, siguiendo con esto, ella apareció después de 9 días. Cuando Rosario aparece y aparece sola, como estábamos diciendo, esto era imposible que ella se haya separado en una circunstancia así. Después, llamó mucho la atención que ella apareció y que no se le viera muy desesperada por hallar a su enamorado. Eso es lo que dicen aquí.
No creo mucho eso, estás tú más pensando de que necesitas agua.
O gracias a Dios me encontraron.
Ajá. Creo, no me acuerdo muy bien la información, pero yo escuché que ella decía que había tomado su orina. No sé si te acuerdas, te había dicho.
Sí, me acuerdo de eso.
Sí, bueno. Con tu información.
Ya, aquí te dice y que no se le veía que se le veía muy despreocupada por hallar a su enamorado. Es ahí cuando realmente empezó todo para nosotros. Fue como, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasa acá? El día de su rescate, la bombera María Teresa Pilco le preguntó a Rosario, ¿desde hace cuántos días que no ves a Ciro? A lo que ella respondió, desde el martes. La estudiante fue rescatada el día miércoles 13 de abril. O sea, un día nomás se perdió.
Claro, pues un día
se ha separado.
Antes. Ajá.
¿Acaso estuvo con Ciro el día anterior?
Claro, pues.
Aquí dice. Ajá. Otra cosa que sorprende fue que le dijo a la bombera Pilco que podía llevarlos a donde ella creía que Ciro había podido caerse, sufriendo fracturas, e insistía que necesitaba ayuda. Entonces la interrogante que aquí se plantea es, ¿cómo sabía Rosario que Ciro tenía un brazo o una pierna rota, que fue como al final se encontró el cadáver del joven desaparecido, si es que se habían separado?
Claro, entonces primero creo que ella declaró eso y después cambió la idea, porque ella dijo, no sé dónde está, no sé.
O sea, esto fue al momento.
Al momento
al momento que la encontraron.
Y después lo malo es que ella dijo en la la televisión. No, ella dijo, yo nunca dije eso. Y por eso también empezamos a dudar en los policías. Porque ellos decían, no, sí, ella nos dijo cuando la rescatamos, dijo eso, o comentó eso.
Sí, lo malo es que no había... Bueno, todo el mundo se alteró con eso y había un montón de información que no era creíble, y creíble también a la vez. Bueno, siguiendo, citando lo que dice aquí, ¿cómo Rosario tenía esa información? Es poco creíble que alguien se lo haya contado por ahí. El Valle del Colca, no hay nadie. No es como Lima que nos encuentras a nadie en una cuadra y 3 cuadras más atrás encuentras a alguien. Ahí tú te podías morir y nadie se acuerda. Los únicos que saben que estás ahí son los carroñeros que bajan a comerte, explica la periodista Paredes.
Y lo más raro es que ella dijo, estuvimos hace un día. Yo no me acordaría, cuando estoy perdida no me acuerdo cuántos días ha pasado.
No, ella dijo, lo vi el martes y lo encontraron el miércoles.
Ah, mira qué raro.
Exacto, ya, aquí está su historia, también dice.
Esta mujer estaba sospechosa desde el inicio, ¿por qué?
Ya, bueno, sigamos. El martes 5 de abril, Rosario afirmó, y lo ha hecho durante toda la investigación, que Ciro se fue a ver las luces de Tapay y nunca más regresó. Pero según la declaración a la fiscalía de la bombera María Teresa Pilco, cuando le preguntó a Rosario dónde se encontraba Ciro, ella indicó que se encontraba mal el domingo de las elecciones, 10 de abril, que fue la última vez que durmió con él, y que al día siguiente, al levantarse, ya no estaba. Además, la noche anterior habían acordado que iban a pedir ayuda en caminos diferentes. Por otro lado, Alonso Málaga, perdón, jefe de bomberos Unidos Sin Fronteras, señaló que durante el rescate Rosario contó que Ciro fue a buscar provisiones y ayuda en horas de la madrugada de hace 4 o 5 días. Las declaraciones del bombero concuerdan con las de las suboficiales de Alto Montaña, quienes fueron los primeros en encontrar a Rosario y le interrogaron brevemente. Según esto, la pareja se había separado entre el 8 y el 9 de abril, y no el 5, como afirma Rosario. Bueno, para una defensa, esto, cuando estás perdido, ya no sabes ni en qué día estás.
Claro, pues yo diría, ¿sabes qué?
Lo vi ayer o antes de ayer, pero no el martes. ¿Entiendes? No estás atenta. Cuando ya estás perdida, estás atenta más en encontrar una salida o encontrar a alguien que te salve que saber el día exacto,
claro,
en
que
estás.
Claro, yo me acordaría el último día de mi celular que esté prendido, porque no creo que un celular te dure toda
exacto,
una semana.
Exacto, y lo encontraron en 9 días.
O sea, no es tanto que te acuerdes.
Ajá, en los días, o sea, ya yo sé que te podrías acordar ya lunes, martes, pero hay un tiempo que ya estás tan perdido y no saber qué hacer, que ahí ya te estás olvidando del tiempo prácticamente. Uh-huh. Awesome. Solamente sabes día y noche y cómo llegar.
Ajá, yo me acordé, ¿sabes qué? Un día estuvimos primero caminando, después ajá. Nos fuimos a dormir y conversamos de que íbamos a decidir a buscar más ayuda.
Ajá, eso fue antes, la pesada o semana
o
pasada.
Contaría como una cronología, en vez de decir el lunes, acordamos el martes, no, pues no.
Exacto, como lo sucedido, pero sin decir días, porque uh-huh. No estás tan al tanto de los días en ese uh-huh. entonces. Bueno, sigamos. Lo que dice aquí, una de las primeras interrogantes que aparecieron en el caso fue ¿a dónde se fue Ciro? Uh-huh. Si es que se separaron, ¿a dónde fue? Cuando encontraron a la joven, el padre de Ciro se pudo acercar brevemente a Rosario y le preguntó ¿dónde está mi hijo? ¿Hacia dónde se fue? A lo que ella respondió, hacia Tapay. Luego, mientras la trasladaban a Lima, le dijo lo mismo a los rescatistas. Ciro se fue a Tapay. Sin embargo, días después, aún en recuperación, en el mirador del cura, dijo que algo distinto. No, lo que pasa es que yo estaba descansando. Yo no lo vi irse. Me dijo que se iba a ver las luces de Tapay. Le dije que estaba cansada y él me dijo que descansara, que en un momento regresaría. Después de esto, se ha mantenido firme en esta posición, en toda su declaraciones públicas, por ejemplo, declaró: la verdad, yo no conozco la montaña. Nosotros llegamos hasta el lugar de las mochilas porque para nosotros fue el primer lugar más visible. El lugar era representativo. Yo no te podría decir qué camino tomó Ciro porque no lo sé y lo he venido repitiendo durante varios meses. Otros aspectos que creó dudas fue el día en que la pareja se perdió. Rosario relató: nosotros perdimos el sendero al segundo día de la caminata. Ya no teníamos sendero y continuamos andando. Cuando nos dimos cuenta, ya no sabíamos dónde estábamos. Hay que tener en cuenta que nosotros perdimos el camino en lo que se llama ciudad perdida. En ese punto, la realidad ya no coincidía con el mapa. El mapa y la realidad no eran iguales. La estudiante ha dicho que el segundo día se dieron cuenta que el mapa no lo iba a llevar a ningún lado, pero aún así siguieron caminando y dos días después se perdieron. Si bien habían señalado esta versión, el día de la construcción de la caminata junto al fiscal Segarra dijo que se habían perdido días anteriores al 4 de abril. Esta nueva versión quedó registrada en el acta fiscal y la diligencia terminó en este punto, con la joven regresando a Lima y con todo el equipo del ministerio cuesta arriba. O sea, ella daba cada rato distintas declaraciones. A veces...
Eso es lo malo, porque desde el inicio se hubiera dicho, ¿sabes qué? Nosotros tuvimos un sendero, como dijo al inicio.
Estaba en un sendero y tenía un mapa.
Ajá, y de ahí ya no nos acordamos dónde nos ubicamos. Porque uh-huh. Al final del cabo... Me alejé mucho del micrófono.
Sí.
Porque si primero fue en el sendero, volviendo a repetir la palabra para que vuelvas a editar esa parte. O sea, primero estaba en el sendero. Raro.
Sí, exacto.
Desde ahí perdí el camino.
Desde ahí perdí.
Y de ahí... nos quedamos a dormir, acordamos de que no, ya estábamos perdidos y que él quería ir a verse a tal sitio. Lo malo que ella dijo a su papá, no, él se fue a Utupay, creo que dijo, que quería ver las estrellas de
Tapay.
Entonces ella, lo único que ella acordó decir, se fue a Tapay, pero no,
o sea, no sabe, o sea, ya, pero cómo uno se va a Tapay sin saber dónde están, porque según ella se perdieron al segundo día.
Claro, pero ahí falló su declaración. Ajá. Le había dicho, ¿sabe qué? Teníamos la misión antes de ir a Tupay, pero
Tapay,
pero no...
Nos perdimos el segundo día y ya no sabíamos cómo llegar. Y de
ahí ella misma se fregó. Por eso pues toda la gente comenzó a dudar. Y tenía sus abogados, todo eso, y ella declaró eso. Lo malo, a la fiscalía. Y después dijo, no sé dónde se fue. Pero si has dicho que se fue ese sitio...
O sea, ella dijo, ya...
No hay concordancia en sus palabras.
Ajá, no hay concordancias. O sea, una cronología... Ella está diciendo, segundo día se perdieron. Uh-huh. En el tercer día siguieron, a pesar que se habían perdido, para saber dónde, o sea, para por lo menos encontrar algo.
Un sendero.
Un sendero. Al tercer día ya totalmente se habían perdido, ya no sabían ni dónde están. Uh-huh. Según ella dice que descansaron, uh-huh. Y ella estaba muy cansada. Uh-huh. Y ahí es donde él dijo, voy a Tapay. Y como ella está cansada, descansa y yo regreso. Y nunca regresó, según su versión, su declaración. Pero también dice que al segundo día ese fue y no lo vi. Después uh-huh. dice que ese fue el martes y le encontraron un miércoles. O sea, un día anterior se fue.
Un día anterior tú debías haber sabido dónde se fue. ¿O?
Exacto, o por lo menos despertarte y buscarlo, ¿no? O sea, buscarlo un buen rato y después declaraciones que le hizo a los bomberos, que Ciro está, que Ciro está por ahí y se cayó.
Ajá.
Y cómo supo que se cayó, si ella está diciendo que él se fue a Tapay y no volvió.
Claro, porque entonces, ella también sacó conclusiones ya de hace adelantadas, porque cuando exacto. ella comentó a los periodistas dijeron como que sí, pero si no lo encontré ya, pues se habrá caído. No, pues no puedes pensar eso, debe decir, no, se ha perdido.
O estará por ahí.
O hubiera dicho antes, yo hubiera declarado así, ¿saben qué? Lo último que conversamos fue que él quería irse a Utupay, a Tapay.
Y me quedé dormida y cuando desperté él ya no estaba.
Ahí sí te creo.
Ahí sí te creo, sí.
Pero si otro día dicen, no sé,
lo vi el martes la última vez y pues...
Él me dijo que se veía ahí.
A Tapay y bueno...
O sea, hay muchas
incongruencias.
O sea, no tuvo idea de cómo declarar.
Uh-huh.
O sea, ahí hubiera ordenado sus ideas o hubiera hablado así en general.
Y bueno, y también la prensa que se mete y dice varias cosas. Ya bueno, sigamos. Tabata Paredes nos alumbró un poco el panorama y nos explicó por qué la prensa, la fiscalía y la gente no se convencían con las versiones de Rosario. No se le creía. Los mismos pobladores de la zona decían que era muy difícil vivir tanto tiempo ahí sin alimento. Después lo comprobamos. Yo he estado varias veces en el Colca. He subido a Bomboya varias veces, pero el tiempo más largo que estuve fue una semana y yo he estado con comida, apoyo, agua, he estado con otros compañeros, con otros colegas y aún así no se me hizo fácil. En el monte hay un montón de cosas. Hasta ahora yo no me explico cómo ella sobrevivió esos 9 días, por más que conozca de plantas. Por más que conozca de hormigas, es imposible sobrevivir allí aunque sea 2 días sin comer, a menos que sea súper Rosario, ¿no? Y esto fue precisamente lo más cuestionado de toda esta historia. ¿Cómo esta mujer de 24 años pudo sobrevivir 9 días en el Colca? Según esto, ella dijo, yo recuerdo que la primera cosa que me dijo mi mamá fue, parecías la momia Juanita. Estabas toda calavérica, tenías los dientes salidos, parecías una momia. Me encuentran con la piel toda quemada por el frío. Mi ropa estaba totalmente destrozada, sobre todo la parte de atrás, que era con la que yo me resbalaba y me iba bajando de la montaña poco a poco. Estaba muy sucia. Cuando me dan la primera lavada en la clínica, lo primero que ven es pajas en mi cabello. Durante varios días seguían saliendo tierra y pajas de mi cabeza. Es un poco tendencioso, ¿no? A veces fastidia que el señor Ciro Castillo siga ridiculizando. Ella sobrevivió tomando su orina, como dijiste, y comiendo hormigas. No, señor, no, yo no sobreviví solo tomando mis orinas y comiendo hormigas. También había agua de lluvia que yo sabía juntar. Había el granizo que caía y yo sabía juntar. Y cuando empecé a caminar para irme a mi casa, habían plantas que podía comer. Y aparte, como es bien sabido, el hombre podía resistir sin comida varios días. Solo necesitaba agua y yo tenía agua. Eso sí es verdad.
Claro, pero yo también había estudiado.
Te puedes hidratar, tener agua para sobrevivir sin comida. Pero eso no explica por qué Ciro no sobrevivió.
Claro.
O sea, Ciro sabiendo
tenía
más.
Un poquito más que ella,
sabía. Más conocimientos de ella.
O sea, le acepto a ella porque ella también ha estudiado. Está en una carrera de sí, ese rubro, entonces sí tiene conocimiento de eso.
Ingeniería forestal.
O sea, no, eso no le puedo decir que no. Ella sí puede haber sobrevivido.
Sí. O sea, ella tenía para sobrevivir, pero ¿por qué él no? Y se desapareció más. Es imposible que él se haya metido más a un lugar así.
Y eso que estaban perdidos.
Exacto.
Y que él diga, ¿sabes qué? Me quiero ver las estrellitas, sabiendo que ya estaban perdidos.
Estás perdido, ¿no? O sea, uno piensa más en voy a buscar la salida que irme a Tapay. Bueno, según la bombero que le encontró, las palmas de Rosario no tenían callos, pero estaban un poco lastimadas por espinas. Sus zapatos y medias estaban secos, como toda su ropa. Sus labios estaban rajados, pero no partidos. Pero pensé, pese a las explicaciones de la joven, ni los medios ni la fiscalía podían dar su versión como válida. Es muy raro. Es algo que creo que hasta ahorita la fiscal María de Rosario Lozada Sotomayor no se explica y creo que ese fue uno de los puntos principales por los que ella podía tantas ampliaciones. Quería encontrar un punto que demuestre que Rosario estaba mintiendo, porque ella ha mentido. A mi parecer, ella no ha dicho toda la verdad y para mí eso es mentir. Pero Rosario se defiende y da su propia versión de por qué la gente no le creía. No soy la típica chica que se ha tirado a llorar o la típica chica que simplemente se ha sentido vulnerable o débil y que no ha seguido su vida. Se cuestionó mucho que yo fuera la que sobreviviera, siendo una mujer, viniendo de Lima, con un peso promedio, donde debería gustarme lo que es la fiesta, las juergas, pero a mí me gustan mucho las montañas, y es algo que he hecho desde siempre. En cambio, Ciro, un joven que ha sido criado en Puno, pero eso no significa que necesariamente sea bueno caminando la montaña. Entonces, ahí comienza el fenómeno. La mujer sobrevivió y el hombre, el más fuerte y el que supuestamente debe sobrevivir, no lo hizo. Precisamente por eso hay tantas controversias y tanta importancia alrededor de la figura de Rosario. Ella es la principal testigo y la única persona capaz de brindar valiosa información para desentrañar la enigmática desaparición de Ciro Castillo Rojo. Pero después de tanto ataque y desprestigio, ¿la gente podrá cambiar la pésima imagen que tienen de Rosario? Tabata Paredes nos responde: a mi primera vista, creo que quien la vea siempre va a tener un recelo con ella, porque ella misma se creó la imagen y los medios ayudaron también, pero de repente cuando la traten, yo la he tratado, no me parece una mala chica, es joven, es una chica que le llegó esto en un momento en que estaba madurando, porque pese a que tenía un hijo, ella no había entendido todavía lo que era ser mamá. Yo soy mamá y no dejaría a mi hijo para irme de farla con mi enamorado, pero ella parecía que sí, ¿no? Entonces, yo creo que esto que ella vivió la ha hecho madurar y ella valora ahora lo que es vivir. Valora a su hijo y prioriza a su hijo, y esto es muy bueno porque dentro de todo ella ha logrado encontrarse.
Claro, yo no la culpo, como dije al inicio, o sea, no hay culpables aquí, pero lo malo es que hay un hueco en esa parte.
Ajá, como dicen todos, hay algo que falta, uh-huh. hay algo que ella no ha dicho y que tal vez seguro se sienta culpable o está tapando porque piensan que la van a culpar más de lo que están culpándola, tal vez eso. Porque, o sea, indistintamente que sea hombre o mujer y que ella haya sobrevivido y él no, es el hecho de que, o sea, es imposible que alguien diga, me perdí, pero ahora voy a ir a Tapay, como si supiera dónde está, si ya se había perdido. Uh-huh. O sea, yo creo que en un punto sí podría decir, bueno, entonces vamos a seguir nuestra ruta y vamos a ir a Tapay, pero los dos. Uh-huh. No, pues no, dejándole a ella. Y si ella sobrevivió,
bueno, aparte, si él la dejó, eso es también por una parte del mal, ¿no? Exacto. O sea, que la haya dejado. O sea, yo no lo culpo ni a ella ni a él.
Pero fue circunstancias.
Las circunstancias de la vida en ese momento. Pero yo digo, si tú, como dice ella, ya ahora ya ha madurado todo lo que pasó. Pero es que lo malo es que ella, su actitud, como hablamos, su actitud, su forma de ser y la forma de cómo contó de que el lunes, martes, que esto pasó, que él se fue, que él estaba mal, que él me dijo que se iba a ir a ver las estrellas. Yo como pareja le he dicho, ¿sabes qué? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a irte?
Ajá, si quédate aquí.
Quédate aquí.
Pero y si yo no te acompaño, espérame, déjame descansar,
si no
te acompaño.
Pero si no me hace caso, digo, ya, pues, ya es tu responsabilidad. Yo diré que, mira, tú estabas en este punto y ya te fuiste, ¿no?
Sí, exacto.
Pero ella como dijo, como que a ella le gustaban las montañas, todo eso. Podemos hablar ese punto, ¿no? Ella sabe las montañas. Pero tú como persona, yo le dije, ¿sabes qué, señora?
Intentas convencerla a la otra persona, uno, para que no se vaya.
Pues porque no te caso, como dije. Pues, esta circunstancia, ¿qué pones? Si es que no te hace caso, tú querías, bueno,
ya. O sea, tía, tú vas, cualquier cosa nos encontramos en un punto. O sea, vienes a este punto. Uh-huh. Te voy a buscar, pero si no te encuentro,
Vuelves a este punto.
Uh-huh. O sea, sabiendo cómo es, yo creo que una persona a sobrevivir también sabes más o menos intentas poner pistas, ¿no? Para saber dónde estás. Uh-huh. Porque hay un montón de cerros, hay un montón de piedras, hay un montón de lugares. Tú literalmente estás en la nada porque no sabes dónde estás. Uh-huh. Y si él se quería ir a un lugar, entonces debió dejar marca. Claro. Porque si él sabía también de senderismo y de todo eso, igual que ella, ambos tuvieron que dejar marcas para saber dónde estaba, si no tú vas en círculos.
Claro, también me supongo.
Tienes que, o sea, como ella dijo, ella sobrevivió, pero ella debió sobrevivir igual que él, o sea, ellos ambos tendrían la misma oportunidad.
Circunstancia. O como dijo ella, porque, bueno, según lo que estamos viendo ahí, ella dijo, él estaba mal, estaba herido.
Sí. Ah, en algún momento dijo que estaba herido,
bueno,
pero
eso
no.
Según las declaraciones de esa bombera.
Ajá.
Bombera.
Nada, de que él se cayó y que él está herido, pero, o sea, como dijo, la prensa uno lo tergiversó. Sí. Uh-huh. Después los bomberos y sus declaraciones también fueron un poquito más de o sea, yo sé que en ese momento uno sí dijo, me descansé y él nunca apareció, hasta ahí sé que era. Ajá. Pero comenzó a ¿cómo se llama? Introducir más información que no eran, ¿cómo se llama? No correlacionaban con la otra información que ella había previamente dado al momento, claro, que la encuentran.
Disculpa que te interrumpa, cuando él dijo, su papá le preguntó a ella, ¿dónde está mi hijo? Ella dijo, está en, ¿cómo dijo? ¿Se llama el sitio?
Tapay.
Tapay. Yo hubiera dicho, ¿sabes qué? Él me dijo que se quería
que ir. Que se iba a ir a Tapay.
Yo... O él dijo, o yo lo vi, lo último que hablamos fue que él quería irse a Tapay.
Sí, y bueno, ya, si estás cansado, me imagino que ya... Esto, no tenían equipaje para acampar, prácticamente su equipaje se habría deteriorado con toda la pérdida que habían tenido, o sea,
claro, toda la lluvia,
ya todo eso, todo el frío. Me imagino que ella vio dónde se va, porque uno cansado no, igual se da un pequeño vistazo para saber, ya se está yendo a la izquierda, derecha, norte, sur. Uh-huh. O sea, vas, ves dónde se está yendo y después te echas a descansar, como sabiendo ya esto, más o menos estando más fijada en dónde se vaya. Si no vuelve, lo voy a buscar ahí. Y si yo, para no perderme, le dejo una guía.
Bueno, la conclusión de esto, yo digo que, como dicen todos, hay un hueco que falta ahí.
Sí, ella no ha dicho algo, prácticamente. O sea, no para es mí, que sea mala o es que sea buena, okay, pero algo
falta. Algo pasó ahí para que se separaran y que pasara algo.
Ajá, algo falta en esta historia. Uh-huh. No está completa como ella lo dijo. Uh-huh. Tal vez hayan peleado, tal vez no hayan peleado, tal vez esté, ¿cómo se llama? Tal vez discutieron tan fuerte que cada uno se fue y ella se siente culpable de eso. Uh-huh. O sea, hay algo que no calza en toda su historia.
Claro, porque si pongamos este caso,
hipótesis,
¿qué pasa si ellos se discutieron? Ajá. Entonces ahí obviamente la policía dice, ¿de qué discutieron? Uh-huh. Van a creer que, se pelearon, ya seguramente van a la policía a creer, lo empujaste. Uh-huh. Entonces ella solamente ha dicho, no quiso decir esa parte, solo dijo que se fue, que él dijo que quería verse las estrellas.
Tapay.
Uh-huh. Pero sí, es algo ilógico, ¿no? Ya estaban desde el tercer día y ya estaban perdidos.
Sí, o sea, el segundo ya se dieron cuenta que ya no estaban en el sendero y el tercero ya estaban ultra perdidos.
Uh-huh. ¿Y que
es imposible que...? O sea, yo entiendo el hecho de supervivencia y de... Ya, estamos perdidos, pero si vamos al lugar donde queríamos ir... Uh-huh. Encontraremos el sendero. Me imagino que pensó así Ciro. Uh-huh. Voy a Tapay, donde supuestamente seguro ellos quisieron ir. Uh-huh. Vamos a seguir el sendero o encontrar el sendero para encontrar ese lugar. Uh-huh. Ya el tercer día me imagino que siguieron caminando para encontrar un sendero.
Uh-huh. Pero no lo encontraron,
ya pero no lo encontraron y estaban totalmente perdidos. Ella se perdió 9 días. Uh-huh. Dice que el martes lo vio por última vez, o sea, al día siguiente la encontraron a ella. Ajá. Según eso. Pero es imposible que ya, si en esa explicación un día ella estaba perdida sola. Ajá. Y 8 días estuvieron los, bueno, menos los 2 días que estuvieron en el sendero, y ponle unos 5 días estuvieron perdidos ellos dos. Ajá. Pero en otras declaraciones ella dijo, ¿cómo es posible que ella haya sobrevivido estando sola una semana? Pero ella
sí,
sola.
Pero sí, y es que ella sabe, pues ella es...
No, si es que ella dijo...
Los dos tienen conocimientos.
De... No, pero me refiero es que... Ponte, 5 días, si ella dijo que se perdió al día siguiente, y al día siguiente ya no estaba, o sea, al despertarse él ya no estaba, entonces esos 5 días sobrevivió con él. ¿Me entiendes? Esos 5 días ella no sobrevivió sola, sino sobrevivió con él.
También puede ser.
¿Entiendes? Que ajá. Y el último él dijo, ya me voy para ver, y está tan cansada que ya... Hasta ahí llegó y se levantó y le encontraron justo ese día. Ajá, ya él no. Uh-huh. Entonces eso es más o menos la
conclusión que tú crees.
La conclusión que creo yo que pasó. Porque, o sea, ellos podrían sobrevivir juntos ellos dos. Uh-huh. Pero ella está tratando de decir que ella sobrevivió a ella sola una semana. Uh-huh. Pero es imposible si ella dijo que se fue a Tapay, y es imposible que ya, que al día siguiente le encuentren y esté todo bien. O sea, ellos sobrevivieron juntos un tiempo. Uh-huh. Ya después ella es pocos días, porque fueron 9 días nomás que la encontraron después de su desaparición. Ella prácticamente sobrevivió pocos días sola. Uh-huh. O sea, sí fue posible sobrevivir sola porque ambos sobrevivieron hasta un punto, hasta que ella se separó de él.
Claro, porque ella habrá sobrevivido tres o cuatro días
sola, ponla así. Si es que él se fue a Taipei en algún martes que ella pensó, porque es imposible que sea el martes pasado.
Porque no creo que te acuerdes en ese momento.
Solamente es como que se fue a Taipei y listo. No sé qué día estamos, ni siquiera sé dónde estoy. Entonces, sobrevivieron un buen tiempo juntos hasta que se fue, porque no creo que le haya dejado sola casi todos los 9 meses de desaparición.
¿Nueve días? 9 días.
Entonces es imposible que le haya dejado 9 días.
Sí, o sea, solamente 5 días estuvieron juntos, tuvieron en esos 5 días algo pasó. En el último quinto día algo pasó que él dijo, se separaron. Pues, se separaron. Por razones X que ahí no nos ha dicho ella.
Exacto, porque ella dijo, ya, se fue a Taipei, pero es imposible que él se vaya sin ella.
Claro, no, es peligroso.
Dejaría que descanse ella y ya van al segundo día o van al tercer día, ¿me entiendes? No importa que te pongas terco, o sea, uno mismo dice, ya, pero no voy a poder estar solo yo, y también que le pase algo a ella. O sea, uno también se pone a pensar.
Claro, se pone a pensar, pero muchas circunstancias habrá pasado.
En ese...
Bueno, creo que este podcast está muy largo. Bueno, creo que hasta ahí quedamos. Podemos dar nuestras redes sociales.
Así, tú de. Ah, verdad, ella. Después te digo.
Mis redes sociales son mciel95. Me pueden encontrar. Leciel también está ahí. ¿Y tú?
No se te escucha.
Mi Instagram es mciel95.
A mí me pueden encontrar como soy Enicho, con doble N.
Esto. Y el podcast de.
El podcast lo pueden encontrar como
EMDA-podcast.
Espero que les haya gustado. Fue uno de los episodios o desapariciones más mediáticas de todo el Perú. Fue una tragedia lo que pasó con el chico. No sabemos exactamente lo que pasó.
Ella salió impune porque no.
Ella salió impune, ella sigue libre con su hijo.
Creo que se volvió a casar.
Sí, no sabemos si fue la mala o fue la buena. La cuestión es que ambos pasaron situaciones horrendas estando en un lugar que literalmente te lleva al extremo, porque prácticamente es frío, sin saber dónde estás, con un poco abrigo y poca comida, es como una supervivencia al extremo. Así que ambos tuvieron una historia. Que bueno, ella sabrá qué pasó ese día y él sabrá qué pasó ese día en donde esté.
Uno se la llevó a la muerte y otra se fue,
sobrevivió.
Sobrevivió y no quiso decir qué pasó antes de eso. Bueno, creo que hasta aquí el podcast. Espero que les haya gustado nuestras conclusiones y nuestras teorías también.
Sí.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Bye.
Nos espera el otro episodio.
Sí, bye. El otro.